EWTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet, aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, radio online senda.fm.
Cancelamos por el poder de la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús a esos pastores, a estos líderes, a estos hermanos familiares. Oh Señor amado, pon tu mano de poder y si a Sammy, todos los que puedan estar enfermos de cualquier otra cosa, Padre, cualquier síntoma, ahora mismo enviamos tu palabra y declaramos nulo todo ataque del enemigo en contra de la iglesia de Cristo. Declaramos un cerco de protección. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, oh Ramashenda la vasaya, que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. O sea, que la enfermedad puede tocar nuestro cuerpo, sí, pero también tiene que haber sanidad, como sanaste a Dorín, como me sanaste a mí, como sanaste a todos y cada uno que estamos aquí, que somos testigos del poder de Dios. Y más ojalá, y Ramasherebekenda, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de enfermedad. Para gloria tuya, Señor, hemos orado y creído. Y el pueblo dice, esperemos las buenas noticias. Nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Diga gloria a Dios. Cuando le den el dono, acuérdese de darle el bono al Señor. Alaba. Ah, sonríase, se le fue el gozo. Dice la palabra del Señor. Qué bueno. Gracias, Padre. En Gálatas, verso capítulo 6, verso 6, hay alguien que me lo pone siempre ese verso a mí, y yo agradezco a Dios por esa palabra tan bonita. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oh, gloria a Dios. No nos cansemos. Diga conmigo, no me voy a cansar. Todo conspira para que te agote, para que te canse, para que desmaye. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo... A su tiempo, yo no sé, Dios tiene un timing. Está el Cronos, pero está el Kairos, recuerde, alaba. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Sabe una cosa? Estamos a punto de abrazar algo grande. Y ahora que estamos en la recta final, no se me canse. Cuando... empezó el diciembre, yo me dio como un grito. Llegó diciembre, ¡qué alegría! Yo estoy feliz por diciembre. Primero porque soy fan de la Navidad, no se nota. Cuando yo vine de mi trasplante, en el mes de noviembre, para Acción de Gracia, comí pavo en la casa de Axelito allá afuera. Y bajamos para acá y llegamos a finales de noviembre. Y cuando entré por mi casa, Rosy me había puesto la casa de Navidad, que yo me quedé con la boca abierta. Y fue un nuevo tiempo. Cuando yo veo todo esto, yo no veo paganismo, yo veo gozo, yo veo celebración, yo veo a Cristo. Hay gente que todo lo critica, se miran en el espejo y se encuentran feos, allá ellos. Pero el que tiene la vista buena lo ve todo bien, lo ve todo con gozo, lo celebra todo, disfruta de lo que Dios es, de lo que Dios ha dado y lo que Dios va a seguir haciendo. No se amargue, hermano. Oiga, si va a poner una bombilla, celébrala. Mire para allá qué bombillita, pequeñita. El árbol de afuera está bello. Gracias, Marán, por todo la. Y cuando yo entré a mi casa, en esa primera Navidad, con una conciencia distinta, con un pensamiento diferente, porque por poco no la celebro. ¿Cómo no? Mire, empieza noviembre, ya octubre. Hay que empezar a sacar las cosas y ponerlas, aleluya. Y eso le da, a ti te dio, yo lo vi. Esta no puso a bailar hasta así, aleluya. El Christmas Spirit ese le da a uno. Y es el nacimiento de nuestro Señor. Y si esa época hay que celebrarle es porque Jesús nació. Y si nació es porque el Emanuel, Dios, se hizo hombre. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia, lleno de verdad. Hermano, eso es lo que estamos celebrando. Alégrese, porque en cualquier momento se produce un milagro. En cualquier momento Dios desata algo especial. Él ha vencido. Él está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Él mira esta época, Él dirá: qué bueno, me están celebrando. Me están celebrando, yo fui al mundo, yo y me hice uno de ellos, aleluya. Nací en un pesebre, porque yo siendo rico me hice pobre para que ustedes sean enriquecidos. No lo hemos entendido. Cuando usted siembra, hágalo con expectativa, póngale nombre a la ofrenda. Cuando usted diezma: Señor, te estoy honrando. Esto no se trata de hombre, esto se trata de pacto, esto se trata de obediencia, esto se trata que no me voy a cansar, no me voy a cansar, porque quién sabe que esta es la que va a desatar algo, esta es la que va a desatar algo grande. Aleluya, algo grande se va a desatar. El día que usted no tenga esa fe, ese día usted se murió. Y le pasa como a Torito: se murió. Yo veo ese anuncio y me da una gana de ir. Porque hay gente que hágalo por convicción, hágalo por fe. ¿Qué nos empuja? ¿Qué nos impulsa a seguir hacia adelante? Saber que tengo mi mirada puesta en el Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. O sea, eso lo leemos así. Heidi, todo lo que tú haces, cuando tú te paras en el programa, ¿tú crees que hay alguien que te está mirando? Porque tú haces un programa y no hay nadie, lo que hay son tres cámaras allí, dos muchachos y medio o uno y medio, dependiendo, uno en el máster, y tú allí. Y tú te mueves y tú le hablas, pero tú no ves a nadie al otro lado. Pero te están viendo cientos de miles de personas. Oh, gloria a Dios. Y cuando usted pase aquí adelante, usted no está viendo a nadie, pero hay un Dios que se inclina a mirar. Hay un Dios que se inclina a mirar y dice: me agrado con lo que está haciendo. Es consumador, consumador de nuestra fe. Prepárense para el 2021, empresarios, prepárense. Es año de la gloria de Dios. Eso sobrepasa a nosotros. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y el primero de enero vamos a plantar una bandera de Cristo afuera de las casas. Mandamos a hacer 1,000 banderas. Y los pastores ya empezaron a pedir dónde. Si todos los hogares cristianos en Puerto Rico, todos, ponemos la bandera de la iglesia afuera y mandamos un helicóptero a sacar video, se lo mandamos al gobernador y le decimos: somos más, muchísimos más, y no tenemos miedo. Tenemos que sacudirnos, tenemos que creerle a Dios. Esa es la bandera de la iglesia de Cristo, es la bandera de Cristo, aleluya. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Aleluya, aleluya. Porque de aquí en adelante el enemigo vendrá como río. Pero ¿sabe lo que va a pasar? El Espíritu de Jehová, ¿qué va a hacer? ¿Levantar qué? ¿Qué vamos a levantar? Es una campaña, estamos preparando todo para hacer esa campaña. Cada iglesia se encarga de sus banderas. Esto no es para levantar nada, solamente levantar a Cristo. En una isla donde nos hemos determinado que es la isla del Cordero. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pasemos y honremos a Dios. Padre, bendice a tu pueblo que da con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que puede hacerlo con ATH móvil y todo lo demás. ¿No está la cosita aquí? Sí, pueden pasar, hermano. Pasó o lo depositó, amén. Los que están en el hogar, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos también la notificación de que hubo un brote serio en las instituciones penales. Hoy levantamos un clamor por ellos, por las instituciones, por los confinados, por los guardias penales, hemos orado por ustedes, seguimos orando. Así que ustedes no están solos, hay un pueblo que sí se acuerda de los presos, como si estuviésemos con ustedes ahí, créame. Así que le damos la más cordial bienvenida a toda esa audiencia, den un aplauso al Señor por ellos, desde Toa Alta, Puerto Rico, a las naciones. Y vamos a pedirle al pastor Edgardo que él tenga bien presentar nuestro invitado en esta noche. Nos vamos a gozar. Amén. Ya nos estamos gozando. Adelante. Amén.
Gracias, apóstol. Es una bendición para nosotros. Agradecido del apóstol Juan Darrolón y el apóstol Pablo Ortega, que está con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras. El pastor a quien amo y respeto, y Dios le ha permitido estar en estos días acá en Puerto Rico. Y el apóstol dijo, pues vamos a que nos cuente su testimonio. Escuche algo, hermano, atento, porque este hombre trae un testimonio impresionante de parte del Señor, lo que Dios hizo y lo que está haciendo en su vida. Así que recibamos con un aplauso al Señor por la vida del pastor Oscar Vivas, directamente de Honduras, y le acompaña también su esposa, la pastora Ana Vivas, en el nombre del Señor.
Buenas noches, bendiciones a cada uno. Apóstoles, no tienen idea. Le decía hoy a la pastor, hoy es mi graduación. Estar para aquí ya nos es algo impresionante. De verdad, mi esposa la admira demasiado desde muy joven. Vamos, hoy va a haber, Dios va a hablar. Dios va a hablar a cada uno de nosotros. No queremos glorificar al mundo, pero queremos hablar un poco de cada cosa. Y si le pusiéramos nombre al testimonio, le vamos a poner muerte, nacimiento y vida. Lo que pasó antes, cómo venimos a Cristo y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida una vez que venimos a Cristo. Lucas 7:47 dice algo que tenemos que tener en cuenta. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Entonces hay gente que puede amar más al Señor que otros. Y eso no lo podemos juzgar porque es bíblico. O sea, hay gente que está más agradecida que otros. Usted va a ver a una Marta sirviendo, quejándose. Voy para acá. Pero va a ver a una María entregando todo. No, usted no me está escuchando. Lo que le estoy tratando de decir es que la Biblia te enseña dos personas que ofrendaron, pero a uno se le recibió la ofrenda. Caín ofrendó, pero le recibieron la ofrenda a Abel. No, usted no me está escuchando. O sea, al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. O sea, nosotros hoy deberíamos, lo que me decía el Señor es, a medida vaya dando tu testimonio, lo que quiero es ministrar al pueblo y que cada uno, para que me pueda amar mucho, tiene que reconocer cada milagro que yo he hecho en su vida. Porque el problema de nosotros es que nosotros somos muchas veces gente de deshonra. ¿Y quién es una persona de deshonra? Una persona olvidadiza. No, usted no me escuchó. Habían 10 leprosos y solo regresó uno. Por ende, muchas veces nosotros, en vez de estar alabando y adorando al Rey, estamos quejándonos. Así que hoy levante su mano y diga, Padre, no, dígalo bien, los que están viéndonos en su casa, en las naciones, yo quiero decirle que todos oremos y digamos, Padre, hoy, a través de este testimonio, vendrá mi memoria, milagros que tú has hecho en mi vida y que yo he olvidado. Señor, hoy entro a un nuevo nivel. Hoy entro a las profundidades. Porque hoy reconozco que si no fuera por ti, nada sería. Démosle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi nombre es Oscar Vivas. Tengo 48 años, 18 años de haber venido a los pies de Cristo, 13 años de haber fundado Ministerio Mundial Sembradores de Vida. Tengo 5 hijos, Andrea Michel, 24. Tengo otro hijo de 22 años. Tengo 3 hijos ya casados, con mi esposa que está ahí, si se pone de pie, mi amada, que estamos casados hace 17 años. Quiero decirle que uno nace, Jeremías 1:5 dice algo impresionante. Dice que antes de que nacieses te conocí, y antes que te formase en el vientre te di por profeta a las naciones. Y nosotros repetimos, pero hay veces que así como repetimos y no se nos han revelado, así es en nuestra vida. Todos tenemos un propósito, pero como no se nos revela, porque nacemos en hogares llenos de religión, llenos de mundanalidad. O sea, gente que nace en un lugar donde no saben nada de Cristo, pero Dios nos pone ahí. Es como Jesús. Jesús nació en una familia. Él tenía que entrar de esa manera, entrar en una familia porque tenía que entrar por la puerta. Entonces, así nos pasa a nosotros. Nacemos con una abuela que te ama, pero no sabe tal vez cosas de Cristo. Muchas veces nacemos en lugares donde lo que abunda es la religión. O sea, usted parece que está en el lugar donde se le están hablando de Dios, pero no se le ha revelado nada. Por eso es que uno se mete en cosas que le dañan su vida. En mi caso, yo tuve una infancia, pero a los 13 años pasó algo tremendo que me llama la atención, porque nosotros hay veces que dejamos a nuestros hijos que los cuide otra persona, pero cuando usted altera el plan o la palabra de Dios, usted está metiéndose contra Dios. Mi madre tuvo que emigrar a Estados Unidos. Ellos lo hacen de una buena manera, o ellos piensan que lo están haciendo bien. La idea central en nuestros países de Centroamérica es dejar al hijo con alguien, ellos salir a trabajar, enviar dinero y que nosotros tengamos lo que ellos no tuvieron. Pero muchas veces eso no resulta. ¿Por qué? Porque usted puede tener buena ropa y no amor. No, usted no me está escuchando. Usted puede tener un buen carro, pero no tener el afecto, no tener la identidad que solo el padre lo da. No, vamos para acá. Lo que te quiero decir es que no te vine a acusar, pero vine a decirte los errores que hemos hecho. Cuando mi madre sale, porque ya había salido mi padre sale cuando yo tengo un año de nacido. Mi padre es ciudadano americano. Después mi madre sale cuando yo tengo 13 años. Cuando tiene 13 años, yo recuerdo que estoy arrodillado donde ella y le digo, mami, no te vayas. Pero ella me dice, nosotros queremos que nuestros hijos maduren a la fuerza. Es más, nosotros pasamos diciendo, él es bien maduro y tiene 5 años. ¿Qué madurez podrá tener un niño de 5 años? Pero nosotros nos hemos inventado frases. Y como todos las hemos inventado y todos los aceptamos, pensamos que son frases de Dios. Dios dejó a la familia y nosotros tenemos que aprender a salir adelante en familia. Lo que pasa es que nosotros venimos a reconocerlo ya cuando estamos bien adultos. Pero si nosotros lo hubiéramos reconocido a temprana edad, nos hubiéramos ahorrado muchas generaciones en drogadicción. A los 13 años mi madre se va. Y a los 13 años yo soy abusado. No, usted no me está oyendo. Yo estoy en la calle. ¿Por qué estoy abusado? ¿Por qué fui abusado? Porque andaba en el lugar incorrecto. Porque cuando tu padre y tu madre no están, no es que tu abuela es mala, es que ella no está haciendo bien el rol, porque hasta es bíblico. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No, o sea, yo sé que vos vas a decir, yo lo dejé con la tía, yo lo dejé con la... Sí, es que podemos decir lo que sea, pero hay un patrón. Y cuando nosotros alteramos esto, hay muchos problemas. Y usted se va a fijar, las pandillas, las maras, los asesinos, los drogadictos, siempre es porque tienen depresiones. Muchas veces no están con sus padres. A los 15 años... es la primera vez que yo caigo preso. Mire bien, ya a los 13 abusado y a los 15 preso. A los 15 estoy hincado, estoy arrodillado y con esposas porque me acababa de robar un carro. Y entonces me agarra la policía, agarra un revólver el dueño del vehículo, me mete la pistola en la boca y la esposa le pegaba en la mano y le decía, mátalo, mátalo. O sea, a los 15 años, imagínate a tu hijo en esa situación. Nadie quiere eso para un hijo. Nadie. Yo creo que ni mi madre quería esto para mí. Pero el problema no es de lo que yo quiero, es que alteramos la palabra. El problema es que la Biblia es espiritual, no es almática. No, usted no me oye. La Biblia es espiritual y para que yo entienda esto, me tengo que conectar al Espíritu. En mi casa jamás se oyó iglesia, jamás visité una iglesia. No sabía lo que era una iglesia, no sabía lo que era la palabra Cristo, no sabía lo que era Espíritu Santo. Jamás me hablaron de eso, nadie se congregó. Y entonces va endureciendo el corazón porque aquel niño ya va creciendo y va creciendo en depresión. Los jóvenes, uno dice, él se encerró en el cuarto, dice. Es que a ella le gusta estar en el cuarto encerrado. Discúlpame, algo tiene. Nosotros somos seres sociables. O sea, ¿por qué ese niño no habla con nadie? No, usted no me está oyendo, voy por acá. ¿Por qué su hijo? Y entonces nosotros nos hemos conectado más al psicólogo que a la palabra. Y tenemos que reconocer que eso ha dañado la iglesia. Y entonces nosotros le hacemos más caso al psiquiatra, que no estoy contra él, que a Cristo. Aló, se cortó algo aquí. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? A los 17, a los 15, caigo preso. A los 17, es impresionante, me quiero morir, pastor. Me quiero morir y tomo la decisión, estoy tomando alcohol, estoy bebiendo, estoy frente a la playa y me tiro al mar y en el mar me ahogo. No, pastor, usted no se pudo haber ahogado porque yo lo veo acá. Sí, yo también. El problema es que hay un propósito porque Dios había dicho algo. Aunque yo estuviera tratando de matarme, la muerte no me podía alcanzar. A Caleb le dijeron, él dijo, Jehová me ha hecho vivir como él ha dicho. No se iba a poder morir Josué ni Caleb porque tenían que atender una nueva generación. El problema es que nosotros en vez de venir y ser sensibles a la voz del Espíritu, porque lo que hacemos es endurecernos más. La gente sale de la prisión, la gente sale de las drogas, pero no sale a adorar. ¿Por qué? Porque endurecemos el corazón. A los 17 años, a los 13 violado, a los 15 preso, a los 17 ahogado, me saca la Cruz Roja y me vuelven a la vida. Wow, hay una depresión, yo no puedo, estoy triste, quiero a mi madre. Cada vez que bebía, por 18 años, pastora y pastor, fui alcohólico y drogadicto. Una depresión terrible, una angustia, un vacío, un dolor. Nosotros cuando vemos a una persona alcohólica o drogadicta, nosotros le decimos, si es familiar, ese que no cambia, me tiene harta, me tiene aburrido. Y lo pateamos si es posible, porque el drogadicto, sí yo entiendo, el borracho, sí yo entiendo, destruye la familia. Porque si él llega a tu casa se roba algo, porque él quiere beber, porque sabe una cosa que tenemos que aprender, que el vicioso es esclavo. El vicioso, aunque no quiera hacerlo, lo va a hacer, porque él es esclavo. Él, lo primero que le robó el diablo al vicioso fue su voluntad. Si no vaya ahora mismo donde un alcohólico y dígale que estás arruinando tu vida, él va a llorar y te va a decir, sí es cierto, estoy arruinando mi vida. Y se empina otra vez el trago. ¿Por qué? Porque él fue asaltado, él fue robado, le robaron su voluntad. Él no tiene fuerza para poder. Usted no me está oyendo. Usted no me está escuchando y no me está entendiendo. De nosotros al no saber eso, porque ese es el problema de no saber eso. 22 años, estamos teniendo un pleito, estamos en una gasolinera, hay una parranda, estamos bebiendo, estamos ahí, éramos los dueños de todo. Y de repente hay un pleito y llega alguien y tengo un problema, saca un revólver, me hace 4 tiros, 4 disparos en el pecho, los 4 disparos en mi chaqueta. Y ni uno en mi cuerpo. La gloria de Dios. Pero ¿por qué no caí de rodillas? ¿Por qué no dije Dios mío? Porque hay una cosa, hermano. Romanos 10:17 dice algo. La fe viene por el oír. Si nadie te habla de Cristo, ella lo dijo, háblenle de Cristo a la gente. Nadie va a ser salvo si nadie predica. Pero ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Como uno le tiene miedo a ese tipo de gente, nadie se le acerca y nadie le habla de Dios. Pero te aseguro que esa gente es más sensible aún que muchos políticos, aún que mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos realmente, cuando se quitan la caparazón, son gente depresiva, triste, que quiere un abrazo. Y estaba ahí y seguí en mi vida, una vida de tristeza, de dolor, de daño. Dañas a los que más te aman, la gente que está alrededor. Y vos seguís duro, duro en la calle, pero realmente depresivo en la casa. A los 31 años, entra una mentira, un dardo del enemigo, y me empiezo a morir de sida por 10 meses. ¿Por qué, pastor? Porque hay tantas cosas que no les voy a poder contar por el tiempo y porque no debemos de hacerlo. Hay cosas que uno hace en la calle. El mismo vicio te va orillando a ser cada vez más malo o cosas más malas. Y entonces cuando yo llego ahí, ese momento, entra en mi mente que tengo sida. Y empiezo a adelgazar y empieza a pegarse el pellejo al hueso. Y me estoy muriendo de sida, pero no puedo decirle a nadie. Me daba vergüenza, me daba pena. Y entonces empiezo a morir y yo le decía, yo quiero morirme. Yo intentaba buscar pleito con gente que anduviera un arma y me matara. Si yo pudiera chocar el carro y destruir y morir ahí, pero nada. La muerte huía de mí. La muerte, yo la buscaba y ella corría. No, usted no me oyó, voy para acá. Porque si a ti no te están esperando todavía, tú no te puedes mover de esta tierra. Ni el COVID te va a mover, ni el huracán María te va a mover. No te va a mover ningún huracán. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado tu tiempo. Mientras haya vida y esperanza. ¡Wow! Estoy en depresión, pero había un amigo valiente que yo había salido a las fiestas, me drogaba con él, y de repente ese amigo se acercaba a mí, y yo siempre, porque la gente de la calle, la gente es bien bravucona, y él me decía, te quiero hablar de Cristo, y yo le decía con una condición, que me dejé drogarme, que me dejé beber y vos hablame. Y entonces cuando él me hablaba, yo me metía la cocaína, los tragos, y le decía, cálmate, cálmate, mira a esa muchacha que va ahí. Y él solo veía yo cómo se le salían las lágrimas. Y me decía, algún día vas a recibir a Cristo. Hermano, ese hombre empezó a meter la semillita. ¿Saben una cosa? Cuando sos expuesto al Evangelio, mire bien lo que dice Efesios, me encanta, es impresionante la palabra, cómo puede hacerse vida en una persona. Efesios 1:13, mire qué lindo cuando él dice, cuando escuchás y sos expuesto al Evangelio, según Efesios 1:13, mire bien lo que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Yo una vez estoy en una depresión a punto de morir. Y me levanto de mi cama y lo primero que me acuerdo es de Leo. Leo, aquel que me había predicado. Leo, aquel que había tenido paciencia. Leo aquel mensajero de Dios que Dios lo puso valientemente a predicarme, aunque nadie me hablaba porque me tenían miedo. Él se tomó la atribución de decir, yo voy a ser usado por Cristo para que esta persona se convierta. Le hablé por teléfono. Lo primero que le dije fue, Leo, no me quiero morir, ayúdeme. Y empecé a llorar por aquel teléfono, porque fue por teléfono. Porque uno piensa que es que tengo que venir a la iglesia. Sí, tenemos que congregarnos, pero para recibir a Cristo en cualquier momento, cualquier lugar. Y por teléfono él me dijo: Oscarito, repita conmigo aquel día hace 18 años. ¡Wow! Aquel dolor, aquel rencor, aquel odio. Porque uno odia a su gente. Uno odia a mamá. Porque a alguien le tenemos que echar la culpa de todo eso que se vive. Porque lo que se vive es triste, hermano. Porque no es fácil acarrear culpas, odiar a la gente, sentirte que nadie te quiere. Porque cuando no hay mamá y papá, la gente se te tira encima. Cuando no hay mamá y papá, no hay identidad. Cuando no hay mamá y papá, no hay seguridad. Cuando no hay mamá y papá, lo que hay es dolor. Y ahora tenemos que restaurar nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el último versículo de Malaquías: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos. Este es un tiempo de restauración. Porque hay gente que odia a su papá y a su mamá, aunque está muerto su padre. Está muerta su mamá y no la perdona. No me hable de él, no me diga su nombre. Hay gente que uno entra a su casa y cuando le preguntan por su mamá y le dicen: y tu mamá, me arruinaste la noche. Hay hermanos que no pueden decir mamá, y cuando le dicen: ahí te habla esa señora. No es tu madre. Tenemos que perdonar. Si usted no perdona, el perdón es el ABC del evangelio. Usted, un cristiano, no puede no perdonar. El que ama, perdona, y el que perdona, ama. Jesús lo hizo en la cruz. Padre, perdónale. El mismo Jesús dijo: te quiero llevar a otro nivel. En la ley oíste que fue dicho: odiarás a tu enemigo y amarás a tu amigo. Pero ahora yo os digo. Él te quiere llevar a otro nivel. Cuando conocemos a Cristo y su gracia, tenemos que entender que ya no puedo ser enemigo de mi primo, del vecino, el pastor, de la amiga, del esposo. Pastor, pero es que usted no sabe el daño que me hizo, negro. Pero es que nosotros le hemos ofendido a Dios, cada día lo hacemos. Y Él jamás te dice que no te va a perdonar. Vine a Cristo, pastora. Fui a una iglesia. Y cuando fui a una iglesia, 18, usted sabe lo que es 18 años beber y drogarse, que ya no podés vivir sin eso. A las 5 de la mañana yo me tomaba 2 líneas de cocaína. Y ahora, ¿cómo yo camino? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo hago algo sin esa droga? Y viene el proceso, porque yo sé que es duro lo que te cuento, pero para mí eso fue una experiencia. Ahora viene lo más difícil: ¿cómo yo puedo vivir sin droga? Yo no me podía cruzar una calle. Yo no podía, porque el vehículo, el autobús, el carro venía lejos. Pero yo decía: me va a alcanzar y me va a matar. Porque no tenía coordinación, había perdido la capacidad de velocidad. El motor fino, no podía calcular. Estaba como empezando a vivir literalmente. Los 2 primeros meses tuve 4 recaídas. Bebía, no podía soltar aquello. Me frustraba como cristiano. Yo decía: yo no quiero beber, yo voy a la iglesia, recibí a Cristo, pero caí. En 2 meses, 4 veces. Dios me quita la mentira de cita. Todo el mundo me pregunta: pastor, usted se hizo los exámenes. Negro, vos, aunque no tengas un examen de SIDA, si está aquí, es como el COVID, porque hace el examen usted y no tiene síntomas. Permiso, voy por acá. Usted no me está entendiendo. O sea, el problema es la mente. ¿El dardo dónde va? El dardo va a la mente. ¿Cuánta gente se muere sano? No, usted no me oyó, negro. Usted tiene otra cosa. ¿Cuánta gente se muere sana? ¡Wow! Y empieza el proceso. Una de las cosas que más me costó fue dejar hablar. Yo le dije al Señor un día: yo no quiero volver a hablar, porque todo lo que salía de mi boca eran serpientes, dragones. En la calle se dicen malas palabras. Se habla bien horrible en la calle. Uno se cuando quiere referirse a una mujer, la trata lo más denigrante. Y entonces yo decía, yo me recuerdo que yo decía, me da vergüenza, Padre, cuando yo le oraba, hablar, no puedo hablar. Y él me dijo, yo le dije, ya no voy a hablar, ahora me voy a callar y no vuelvo a hablar hasta que... Y él me dijo, yo no te salvé para que te callaras. Aprende a hablar que vas a predicar. Hay mucha gente que dice que yo no sé qué hacer. Es el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti. Llénate, sé la habitación de la palabra para que Dios pueda salir de ti. Es que si Él entró, Él quiere salir de ti. Para que otros conozcan lo que tú has conocido. Nosotros no somos como el mundo, que el mundo se encuentra un tesoro y lo guarda y lo esconde y no quiere que nadie lo mire. Nosotros somos la iglesia de Cristo, que queremos que ese tesoro sea descubierto en tu vida. No, usted no me está oyendo. El tesoro de Cristo. Ve a decirle al mundo entero que te encontraste con algo muy valioso. Dáselo más fuerte si es para él. No, yo no sé si usted está aquí. Wow. Diga transformación. No, dígalo bien, transformación. La gente que esté en las redes, ponga transformación. Todos conectémonos, transformación, metamorfosis, gusano a mariposa. La transición de un ladrón a una nación, de un Jacob a un Israel, de un drogadicto a un predicador, de un don nadie a un profeta de Jehová. Tú tienes algo de Dios, tienes que empezar a sacarlo. Tú eres profeta a las naciones. Pero no podremos ser eso si nosotros no perdonamos. Eso que está atrás, tenemos que perdonarnos y tenemos que perdonar y luego extendernos a lo que está delante. Caminar todo aquello que se convierte en una experiencia y puedas ayudar a los que hoy están viviendo ese dolor. Hoy se oye fácil decir, fui alcohólico, 18 años, vendí droga, hice todo lo malo. ¿Sabes lo que yo hago, apóstol Ortega? Piensa de mí lo que tú quieras. Y eso fui yo. Dios, lo amo. Lo amo con toda la fuerza de mi corazón. Empezamos y llegamos a una iglesia. La iglesia era grande. ¿Cómo estas iglesias tan bellas? Yo llegué allá, me senté en una banca como cualquiera de ustedes. Y el hombre hablaba. Yo no entendía. Pero había paz. Primera reunión. Segunda reunión. La cuarta reunión me fueron a decir, ya terminó todo, se puede ir. Y yo tenía miedo de irme de ese lugar. Porque yo decía, si yo salgo de aquí, voy a ir a beber. Entonces vino un diácono y me dijo, tienes que aprender a vivir afuera. Usted no me escuchó, negro. O sea, aquí vienes a reforzar para después aplicarlo allá afuera. Tienes que ir a perdonar. Tienes que sanar tu corazón. Hermano, hablarle a tu madre y decirle, perdóname. Es que no es que vos le vas a ir a decir, que ese es el error de nosotros. Es que nosotros queremos que nos pidan perdón. Porque como nosotros, es que yo no le he hecho nada. Es ella que me dejó. Así que ella tiene que venir hincada desde Honduras hasta Puerto Rico. Diga, estoy loco. Diga, sí, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Es usted liberarse. El que tiene la llave es el que perdona. No, 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 permiso, voy por acá. El que tiene la llave es el que perdona. Acuérdese que la persona que no perdona está en una cárcel. Porque veo que en prisión de maldad estás y en hiel de amargura. La prisión de la amargura, la prisión del resentimiento, la prisión de la falta de perdón, la prisión, esa prisión jamás podrás vivir. Y empezaron los perdones, empecé a pedir perdón, empecé a perdonar. No te tiene que interesar cuánto te hicieron, solamente permitir que el Espíritu sane y sane. Y luego yo en esa iglesia empecé y lo primero que me dijeron fue, vas a estacionar carros. Y entonces yo empecé a estacionar carros y en esa iglesia llegaban 1,000 carros, 1,000 automóviles. Y entonces a mí me tocaba esta zona, 400 vehículos vas a estacionar. Y yo estaba ahí, no tenía un traje y me fui a un lugar de segunda mano y compré una chaqueta y me prestaron una corbata y empecé a servir. Y ahí servía 400 carros, un carro, dos carros, tres carros, con un gozo. No iba en carro a la iglesia porque no tenía nada. Iba con toda la pasión, con todo el amor, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso jamás se tiene que olvidar. Y empezamos a servir. Y empezamos. Y después me habló el pastor y me dijo: dicen que eres muy bueno cuidando carros. Era el apóstol de los cuidadores. Quiero que a partir de ahora empieces, que consigas 32 hombres y que hagas un equipo, que empiecen afuera a estacionar. Te voy a dejar que tú seas el líder. Wow. Oscar Vivas, líder en una iglesia. Saben, yo no sé, y le voy a decir hoy a todos los muchachos jóvenes que están locos por ser profetas y apóstoles, este es un golpe directo a tu pecho. Yo estuve en los parqueos del Centro Cristiano Internacional de Tegucigalpa, Honduras, y jamás yo dije: yo quiero ese púlpito. Jamás yo dije: yo quiero predicar, yo quiero ser pastor. Nunca. ¿Saben por qué? Porque el que está agradecido abraza, cuida, protege, custodia aquello que Dios le dio, porque sabe y entiende que es un privilegio servir. Usted no me está entendiendo. Esa silla se cuida, esa cámara se tiene que cuidar, ese piano. ¿Por qué? Porque cuando vos sabés de dónde venís, que no había oportunidad, cuando vos sabés que ni tu madre ni tu padre pudieron hacer nada por ti, pero hay un Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Uno no está pensando, amado, en nada, solo en estacionar aquel carro como debe de ser. Me llenaba del Señor. Durante 10 años me metí en la palabra, metido en la palabra, conociendo a aquel, porque solo así es. Usted jamás va a poder conocer al Cristo resucitado de la gloria si no es a través de la palabra. Por eso Pablo dijo, mire bien lo que dice Gálatas 1:11. Diga, dele un aplauso al Señor, hermano. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo te está diciendo: es que lo conocí cara a cara. Es que lo conocí, me enamoré y no pude soltarlo. No, usted no me está escuchando. Él no era como nosotros, que nosotros parecemos museo, porque nosotros hablamos a cada rato de lo que hicimos y no de lo que hacemos. Pastor, no se le escuchó, se fue el sonido, ok. Nosotros parecemos museo porque hablamos más de lo que hacíamos antes que lo que hacemos hoy. 12. Y mire lo que dije el 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando uno se conecta, cuando uno se mete, cuando uno no pierde ese primer amor, cuando uno viene y va avanzando porque el promotor de uno tiene que ser el Cristo resucitado, cuando uno no empuja las puertas sino que ellas se abren, porque la gracia y el favor de Dios están contigo, porque tú te determinaste a servirle con pasión, porque no se te olvidó de dónde te sacó. Eso es lo que hizo José. José, cuando se le aparecieron los hermanos en Génesis 45:5, él fue entrenado. A él lo metieron cisterna, esclavo, preso. Pero después él nunca dejó la presencia. Pero Jehová estaba con José. Y él, en todo lugar, él fue probado. En la cisterna, La tentación de la fornicación, huir de la fornicación. La esposa de Potifar, aún en la cárcel, todo lo que hacía prosperaba. Y se le revelaron los sueños. Porque el que tiene un don no se le va, sino que usted lo deja morir. Por eso a Timoteo le dijeron: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No es que se fue, es que lo has dormido. Hoy es el día de decir: Puerto Rico, avivamiento. Yo no sé si hay alguien aquí que diga: no me importa quién soy, hoy entro a una dimensión. Entré al último mes del año y yo no me voy a dejar morir por el COVID. Yo no me dejo morir por un huracán. Yo no me dejo morir por una deuda. Yo hoy me levanto, dale un aplauso. Hoy en avivamiento. ¡Wow! Un hombre o una mujer que sabe que cuando se le revela al Cristo, entiende que lo malo que hicieron con él. Poneme Génesis 50:20, por favor. Cuando vos reconoces que mamá y papá lo hicieron, pero porque ellos también no tenían a Cristo. Apóstoles, hace 2 años murió mi padre y me lo gané para Cristo. Hace 3 años murió la abuela mía con la que me quedé. La mujer que me amó como nadie. Me sacaba de las cárceles. De la mano me llevó al kinder, a la preparatoria, a la escuela, al colegio. Me daba de comer. Si 9 días me iba a beber, 27 platos de comida habían en el refrigerador. Me la gané para Cristo. Hace 3 años se fue, pero sé que está con mi Redentor. Hoy vamos a perdonar. Mira lo que le dijo José. Porque él había sufrido. Porque tú has sufrido, yo he sufrido y todos hemos sufrido. Pero cuando José se le revelaba el Cristo, cuando Dios le ordenó su mente y dijo: tranquilo, negro. Porque ellos hacían eso, pero yo hacía otra cosa. Y mire lo que dice ahí: es para tirarse al piso, saltar, gritar. José mira a sus hermanos y sus hermanos tienen miedo. Y José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Otra versión dice: vosotros pensasteis hacer mal contra mí. Mas Dios, yo no sé si usted está aquí. Mas Dios, ese mal que ustedes quisieron hacerme, lo encaminó para bien. Yo no sé si hay alguien aquí todavía que pueda decir: todo lo malo que me han hecho, Dios hoy lo transforma para bien. Los que hablaron mal de mí, usted no me está oyendo, hay una palabra profética para todos los que han hablado mal de nosotros. Hoy el Señor dice: la desgracia del que habló mal de ti es que no lo va a poder disfrutar, porque lo más que va a llegar es espectador. Solo va a poder ver lo que Dios hará contigo. Pastor, repítalo. A lo más alto que va a llegar el que habló mal de ti. El que habló mal de ti, lo más alto que va a poder llegar es a espectador. No es que va a disfrutar a la mesa, sino que solo va a poder observar el nivel de gloria donde Dios lo lleva. Vamos. Recibe esa palabra. Diga, levante su mano y diga: gracias, papá. No, dígalo bien. Diga: gracias, papá. Mire bien lo que dice ahí. Gracias, padre. Mire bien lo que dice esa versión. Wow, qué impresionante. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Ojo, conéctase a esto. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hay alguien ahí que pueda hacer algo. Vamos, vamos, Dios te va a usar. No importa lo malo que hicieron contigo, Dios te va a tener que usar. Va a transformar lo malo en bueno. Empresaria, vamos, dele un grito al Señor. Wow. Diácono, anciano, maestro de discipulado. Wow. Empezaron los nombres. Empezó la promoción sin yo pedir, sin yo saber, siendo primera generación en una familia donde nadie era cristiano. Y empezaron la gente a creer porque Dios, el diablo me había dado fama. Porque el diablo te da fama un poco. Diga poco. Por eso, negro el gadareno, todo mundo sabía que era el gadareno. Siga durmiendo, voy por acá. Por eso en el barrio siempre hay un diablo. Y cuando se convierte el diablo, la gente dice: ¿sabes quién se convirtió? ¿Quién? El diablo. Se convirtió el diablo y ahora es el apóstol Ortega. Vamos a algo ahí. Yo no sé si hay alguien ahí que ve. No, usted no me está oyendo. Usted no me está escuchando, negro. Usted tiene otra cosa. Se convirtió alguien, la peor del barrio, pero ahora es la profeta. Ahora es el evangelista. Ahora es el que va a ir a las naciones. Ahora, bueno, yo no sé si hay alguien aquí que pueda decir: vamos, Ramón, levántate, todavía no he acabado contigo, dice el Padre. Aún en la vejez fructificarás. Yo no sé si hay alguien aquí todavía. ¡Wow! Y luego conocí a esa mujer que está ahí, mi amada, mi amor. Con Cristo conocí el ágape. Y luego le dije: mi amor, Padre, dame la capacidad de poder amar a alguien. Esa mujer que está ahí, párate, mi amor. Fue mi primer fruto en el evangelio. Me la gané para Cristo. Y luego Cristo me dijo: te la voy a prestar para que sea la mujer que te va a acompañar en tu vida. Vamos, dale un aplauso. Claro que se puede. Claro que Dios está con nosotros. Claro que Dios hará algo poderoso. Claro que somos producto de la gracia. Wow, tengo 6 minutos. Suena eso, papi. Mira bien, esa mujer que está ahí. Pruebas. 13 años, Dios me llama y me dice: te vas. Y salgo de una iglesia bella y voy a inaugurar Ministerio Mundial Sembradores de Vida debajo de un palo de almendro, cargando las sillitas. Y empezaron las pruebas, empezó el proceso, empezó la formación, porque Dios, para salvarte es un proceso, pero para promocionarte es otro. Y nosotros pensamos que las pruebas son del diablo. Las pruebas no son del diablo, sino que Dios en la prueba puede usar al diablo como trampolín para... No, usted no me está oyendo. Si no, pregúntele a Pedro. Cuando le dijeron: Satanás pidió que te quería zarandear. Y uno piensa que Dios, que Jesús dijo: y yo le dije, te reprendo. No, ¿qué le dijo? Platicó Jesús con Satanás y le dijo: mira, Satanás, zarandéalo. Ahora voy a hablar con Pedro. Pedro, voy a estar orando. ¿Se imagina Jesús orando por nosotros? Para que en este 2020, a pesar de todo lo que hemos pasado, COVID-19, dos huracanes en Honduras, Eta y Iota, y en marzo con mi esposa estábamos predicando en Arkansas, y pasó un tornado que solo las 5 casas donde estábamos quedaron. Más usted mire sus pruebas. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Cómo te llamas tú, el de café? Spencer. ¿Sabes cómo está Spencer de Jesús ahorita? Padre bendito, yo estoy clamando, Padre de la gloria, para que Spencer no le falte fe, porque ya viene su bendición, porque ya viene lo de él. Padre, yo estoy clamando. El Espíritu Santo está gimiendo. Intercede por nosotros como debe hacerlo, porque nosotros muchas veces ya no sabemos ni cómo orar de la desesperación. Pero hoy el Señor te viene a decir: yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¡Wow! La gloria. Pastores, perdimos todo. El Señor dijo: te quiero enseñar una. Porque el Señor, para que lo puedas conocer, te tiene que llevar a niveles. Por eso hoy tienes que entender que lo tuyo va a servir para bien, va a obrar para bien, te va a dar experiencia, te va a dar fortaleza, te va a dar callo. La palabra de Dios dice: y sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no defrauda. Por eso Pablo decía: y nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse significa jactarse, fanfarronear, gloriarse. Nosotros cuando estamos en prueba deberíamos de decir: ¿sabes una cosa, Spencer? ¿Sabes algo? Edgardo, ¿sabes algo? Sí, pastor, estoy alegre. ¿Por qué? Me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque estoy en prueba. Porque la prueba me va a llevar a otro nivel. Hoy declaro en el nombre de Cristo que la iglesia entra a otro nivel de gloria a causa de las pruebas que hemos vivido en este 2020. Wow. Mi esposa en 11 meses perdió 2 hijos, 2 abortos. Nosotros sabemos lo que es una Navidad, que usted abre el refrigerador y haya una bolsa con agua y una manzana. Nosotros sabemos lo que es pasar la necesidad y que hoy podamos decir: he aprendido. En todo he sido enseñado. He aprendido a tener escasez y a tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera y diga: dele el mejor aplauso. Yo no sé si hay alguien aquí que diga: dele el mejor aplauso a papá. Glorifiquemos a papá, honremos a papá. Todo, diga todo. Ve un grito ahí, diga todo. No, todo, todo lo puedo, dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me va a detener, nada me va a parar. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy podemos hablar maravillas de lo que hemos hecho. Hemos vivido cuesta arriba, horrible. Yo pensé: Dios mío, ¿qué me pasó? La vida en Cristo para ser formado fue más dura, aún que la vida. No teníamos que comer muchas veces. Ella abortando su bebé. Pastora, una vez salió de predicar mi esposa, eso fue trágico. Y veníamos bien alegres porque la gente que nos invitó a predicar nos regaló una comida y un sobre con una ofrenda. Íbamos alegres, nos quedábamos viendo así, como diciendo: hoy sí vamos a comer rico. Y esa mujer, yo me subo al carro, ella también, y cuando acuerda me dice: amor, algo pasó. Y yo veo que por su pierna empieza a salir sangre. Ella abortó en el carro. Todas esas pruebas, te puedo contar, wow. fueron los que procesaron nuestra vida para hoy poder entender que ser humilde, no es ser menos, sino que es tener identidad de quién sos, y por eso no te jactás. No, usted no me está escuchando. Hoy puedo entender todo eso. Hoy puedo decirte, Dios levanta al pobre. Dios levanta al pobre. Dios usa al tonto para avergonzar al sabio. Dios usa al débil para avergonzar al fuerte. Y cuando yo escuché y vi qué significaba, y Dios usa al vil y menospreciado, ¿sabe lo que significa, pastor? Vil y menospreciado significa alguien que no tiene descendencia, alguien que está solo en la vida, para avergonzar a todo aquel que se jacta. Hoy yo quiero orar, si me permiten. Yo quiero orar por cada uno de los que estamos aquí, porque yo sé que siempre llega a la mente que estamos derrotados, que ya no podemos, que no vamos a seguir, que Dios se olvidó de nosotros, que nosotros somos lo último en el mundo. Que no, yo quiero hoy, bajo esta unción que hay en este lugar, que hoy Dios nos renueve la fuerza, que las águilas de Puerto Rico, no, usted no me escuchó, yo no dije el coquí de Puerto Rico, yo dije las águilas de Puerto Rico. Es más, si usted no puede pararse de esa silla, hoy se va a parar. Y yo no quiero que desde la silla, es más, yo no sé si se podrá, aunque alejadito, pero en este altar hay una gloria. Y que usted hoy pueda, a grito, a pulmón, hoy vamos a hacer la misma oración todos en acuerdo. Porque hoy las águilas van a volar más alto. Hoy las águilas vuelven a volar. Hoy es el tiempo de volver a renovarnos. Y yo quiero que todo el mundo levante la mano y diga a pulmón. Diga, Padre. No, dígalo bien. Padre, te amo. Pero las circunstancias han hecho que me aparte, que me aleje, que deje de orar, que deje de escudriñar, que deje de ayunar. Padre, he dejado de dar, de diezmar y ofrendar. He dejado de servir. Pero Señor, hoy, dígalo bien, hoy me renuevo. Hoy resurjo. Hoy vuelvo a volar como el águila que soy. Padre, hoy vuelvo a mi primer amor. Hoy vuelvo, Señor, a mi primer amor. Señor, perdóname. Perdóname. Amén. Dale el mejor aplauso al Rey de Reyes. Dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte.
Gracias por esa poderosa palabra. Dios es bueno. Nos ama el Señor. Nos ama el Señor entrañablemente. Qué grande es Dios. Gracias, mi querido apóstol, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos a su esposa. Hermoso, hermoso. Dele gloria al Señor. Adoremos. Oh, Rabashanda la Vasaya.
Que te cubra por su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones.
Gracias, Señor.
Tu familia,
aleluya,
tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana, de mañana.
El desierto acaba de cerrar y se abre una fuente tan y tan poderosa, dice el Señor. Entra en el mayor valle de gloria que jamás hayan visto. Hoy se abrió la puerta a las naciones. A las naciones. Gracias, Jesús. Los bendigo. Gracias por la palabra. Gracias por su vida. Y gracias porque apenas ha visto lo que tú vas a seguir haciendo para gloria de tu nombre. Dele gloria al Señor. Que te cubra, vamos. Cerraba. Shema. Shema. Se queda. Corre.
Que te cubra con su gracia hasta mis generaciones. Tu familia.
Despierta, Puerto Rico.
Hijos,
las águilas se levantan.
Que te cubra, que te cubra con su gracia. Oh. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos. Y los hijos, su presencia.
Gloria, gloria,
su presencia.
Gloria, gloria, gloria,
gloria. Se quiera,
se
va a
bajar.
Que tú vayas, que te rodees.
gracias al Señor y aprendamos a ser agradecidos y honrar al Señor. El capítulo 2 de los Salmos dice: honremos al Hijo para que no se inflame su ira. Alaba. Pastores, gracias por bendecirnos. Sé que vino en un tiempo difícil, pero Dios abrió la puerta y por ahí se metieron. Y gracias a los pastores por recibirles. Y estamos para servirles siempre. Aquí tienen familia. Amén. Les amo a todos. Si me dejan, me quedo, pero no puedo. Después nos vienen acá. Porque lo que hay aquí hoy. Declaro sanidad, liberación, fortaleza y un sueño reparador. Y lo que estaba dormido, y lo que estaba dormido, con la misma pasión, con el mismo amor, sirvamos a Dios. Yo tengo que testificar esa diaconisa bella que está ahí, que está bajo el fuego de Dios ahí hoy. Es la primera que llega en el tiempo de oración, igual que Rivana. Y ella se, con esa alegría que ella recibe a todo el mundo. Y ella lo hace como para el Señor. Y yo la felicito, hermana, gracias. Porque uno nota, uno se da cuenta. Y todos lo hacen con amor, pero como usted llega primero, yo la veo a usted primero. Así que los bendigo. Y el pueblo de Dios dice, nos vemos el domingo, primer domingo del mes. Hay fiesta en la casa de Dios. Les amamos. Aleluya.